buenos días, queridos amigos y hermanos. Una vez más, para mí es un privilegio poder saludarles en esta mañana. Soy Carlos Zapata, pastor del Ministerio Hispano en la Iglesia Santa Rosa Bible, y les saludo cordialmente en Cristo. Esperamos tener un momento muy especial en la Palabra de Dios. Hemos tenido un momento hermoso de comunión a través de la alabanza, y vamos a enfocarnos ahora qué es lo que Dios dice en su Palabra para nuestras vidas. Quisiéramos también hacer un pequeño hincapié a todos ustedes. Por favor, que bien sus correos electrónicos, porque va a haber información a lo que está sucediendo, los cambios con respecto a reunirnos. Por ejemplo, el próximo domingo, les tengo una buena noticia, nos vamos a reunir ya aquí en el plantel de la iglesia. A las 10:45 empieza el servicio en español y les esperamos a todos ustedes. Por favor, pónganse al tanto de las restricciones a través del correo electrónico y la internet en nuestra página web srbible.org. Que Dios ricamente les bendiga. Vamos a leer la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es maravillosa y tiene mucho para nuestras vidas. Dice la Palabra que la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Entonces pongamos atención qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de su bendita Palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Miqueas, el capítulo 5, y vamos a leer todo el capítulo. Y lea conmigo. Dice así la Palabra de Dios, Miqueas capítulo 5, a partir del versículo primero. Es un tema emocionante, es un tema relevante para nuestras vidas, y prestemos atención a lo que Dios quiere decirnos. Dice la Palabra de Dios así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos has sitiado con vara, herirán la mejía al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual, si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré tu mano, las hechicerías, y no hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Dios bendiga su palabra, y acompáñenme en oración antes de entrar en nuestro mensaje en esta mañana. Nuestro Dios y nuestro Padre, hemos leído tu palabra y pedimos que en estos momentos tu Espíritu Santo, Señor, pueda abrir nuestras mentes y nuestros corazones y revelárnoslas, Señor, a nuestra propia vida. Y oramos, Señor, que esta palabra buena tuya, Señor, genere fe, genere fidelidad en nosotros, genere el deseo de querer vivir para la gloria de Cristo y, Señor, tú cumplas tus propósitos en nuestras vidas individuales y como iglesia. A ti queremos dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta mañana y pedimos, Señor, que hables, que tu siervo oye. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Miqueas, capítulo 5. Un lugar insignificante es el título de nuestro tema, porque vamos a enfocarnos en la profecía de Miqueas sobre el nacimiento de Jesucristo. Como hemos estado viendo, y sabemos quién más o menos fue el profeta Miqueas, un hombre que se levantó en medio de la conmoción política, social y religiosa. En medio de la corrupción, se convierte Miqueas en el hombre importante, en el vocero de Dios para el pueblo de Dios. Dios advierte a su pueblo. ¿Por qué le advierte a su pueblo? Porque Dios ama a su pueblo y quería que su pueblo deje la idolatría, deje la injusticia y deje todas esas cosas que estaban practicando y se vuelvan a Él. Dios siempre nos da la oportunidad de que podamos volver, enderezar nuestras vidas y caminar con Él y caminar hacia los propósitos que Él tiene para nosotros. Y Miqueas 5 encierra la famosa profecía, como les dije, sobre el lugar donde nacería el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Qué bueno que tenemos un Salvador para solucionar nuestro problema más grave. ¿Dónde nació? Nació en Belén, en el mismo lugar que el rey David nació. No obstante, a Jesús muchas veces se le llamaba el Hijo de David. David, el rey más famoso, el rey más bueno, el rey con un corazón conforme al corazón de Dios, nació en Belén. Y Jesús, el Hijo de Dios, quien es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, el mismo, nació también en Belén. En el año 2019, Belén tenía alrededor de 36.000 habitantes. Por supuesto, sin contar el número de turistas que va diariamente, es que incrementa mucho más la población. Pero en la época de Jesús, probablemente no tenía más de 1.000 habitantes. Por eso Belén era una pequeña aldea. Por eso en el canto que nosotros tenemos, no se le llama ni siquiera aldea, sino se le llama aldehuela, algo más pequeño. Y ahí fue donde Jesús nació, en ese lugar insignificante. Casi ni figuraba en el mapa de ese entonces. Ahí nació el Hijo de Dios. Está situada al sur oeste de Jerusalén y su nombre significa Casa de Pan. Extraordinario nombre, Casa de Pan. Y estaba situada en una región donde había mucha producción agrícola también para hacer pan. Por eso se le llamó la Casa de Pan. El grano era abundante, entonces de ahí se hacía mucho pan y se le llamó la Casa de Pan. Belén, acá le llaman Efrata. Belén, Efrata, ¿por qué? Porque en Galilea había otra ciudad que se llamaba Belén también. Entonces, para no confundir, se le llama Belén, Efrata. Y la palabra Efrata también es muy hermosa porque significa fructífero. De ahí, de Belén, iba a fructificar algo glorioso para la humanidad. Iba a venir el Salvador del mundo en ese lugar. La palabra Efrata, como le digo, es fructífero. Y como a nosotros Dios nos llama también a ser Efratas o Efratas, que podamos fructificar en nuestra vida para su gloria. En San Juan 6:51, Jesús dice algo extraordinario, algo que debe captar nuestra atención con respecto a la aldea de Belén. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¡Qué extraordinaria! ¡Qué esperanza! ¡Qué pasaje! Él es el pan vivo que descendió del cielo. ¿A dónde nació Jesús? En la Casa de Pan, en la aldea de Belén. En Miqueas, capítulo 5, versículos del 1 al 3, dice la palabra, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán la mejía al juez de Israel, muy probablemente refiriéndose al rey Ezequías, que fue humillado públicamente por los asirios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tres cosas que nos sugieren estos primeros pasajes de Miqueas. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Número uno. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Belén fue el lugar que Dios escogió para el nacimiento del Mesías. No fue el producto de la casualidad de César mandar un edicto en el cual tenían todos que ir a la ciudad y ser empadronados, y María y José fueron a Belén, sino que esto estaba ya destinado desde mucho antes, por la soberana voluntad de Dios, que Jesús el Cristo naciera en Belén, una aldea insignificante. Una aldea insignificante. Jesús, habiendo podido nacer en Roma, la capital del imperio, o habiendo podido nacer en Atenas, la capital de la cultura, del conocimiento, o habiendo podido nacer en Jerusalén mismo, la capital del pueblo de Israel. No, Jesús no nació en ninguna de esas ciudades grandes y populosas, sino Jesús nació en una aldea insignificante. Insignificante, quizá para la gente ese entonces, por lo pequeño que era, pero para Dios y para nosotros ahora como creyentes, tiene un significado increíble la aldea de Belén, porque ahí nació Jesús. Ahí fue donde Jesús nació. Y no nació en una casa, no nació en un lugar con comodidad, nació en un establo. Y donde comen los animales, ahí lo pusieron a él. La cosa no era grata. Imagino que ahí era muy incómodo, que ahí había mucho calor, que ahí había mucho hediondez, olía mal por los animales, pero ahí Dios escogió para que Jesús venga al mundo. Dios escogió a Belén Efrata, una aldea insignificante, y dentro de esa aldea, en el corazón de esa aldea, nació el Mesías. Cuando Herodes se enteró de que los magos preguntaban, ¿recuerdan la escena de Navidad muy conocida por nosotros? ¿Dónde había de nacer el Cristo? Le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, refiriéndose al profeta Miqueas. O sea que el Nuevo Testamento también hace referencia al profeta Miqueas con respecto a la aldea de Belén. Entonces, ¿dónde había de nacer el Cristo? La importancia. Que los lugares no son famosos por los acontecimientos de los hombres, sino los lugares son verdaderamente importantes por lo que Dios hace en ellos. Y esta pequeña aldea, insignificante, se convirtió prácticamente en el centro de la historia de la humanidad, porque ahí nació Jesús, el Hijo de Dios. Ahí vino al mundo el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a Jesús? Veamos pues cuál es la naturaleza del gobierno que Jesús vino a instaurar en esta tierra, que aún por supuesto tiene muchas cosas que cumplirse antes de los tiempos del fin, pero así y todo. Fíjense en el evento cuando Jesús le dijo a Pilato en San Juan 18, del 36 al 37, dice, respondió Jesús y le dijo esto a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dice Jesús. Qué importante prestar atención a lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Mi reino no es de este mundo. O sea que Jesús nació en una aldea insignificante para instaurar un gobierno en nuestras vidas, para que podamos nosotros, a través de su muerte y de su resurrección, poder nosotros entablar una relación genuina verdadera, única con Dios. O sea que Belén es un lugar grande a los ojos de Dios. Belén es un lugar grande a los ojos de los creyentes en Cristo, porque ahí nació nuestro Mesías. El reino de Dios no tiene que ver con acciones externas únicamente. El reino de Dios tiene que ver con acciones del corazón. Tiene que ver con personas transformadas para toda una eternidad por el Espíritu de Dios. Tiene que ver con gente que ama a Dios, con gente que quiere y ha decidido y ha determinado en su corazón seguir a Cristo, no obstante lo que pueda pasar en nuestras vidas. Qué interesante es prestar atención a estas cosas, porque a veces podemos pensar que la vida cristiana es como un deporte más. No, la vida cristiana es nuestra esencia, es lo que nosotros somos en la presencia de Dios, es la posición que Jesús ha ganado para nosotros delante de Dios. Tenemos que vivir en esa posición, tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién es esta persona que nació en Belén? Dice la Escritura: de ti saldrá el que será Señor en Israel. Fíjense, acá nos habla algo de la naturaleza de esa persona que nació. Dice que esta persona será Señor en Israel. Y no queda ahí, sino que dice que sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. O sea que Jesús nació en Belén, pero ahí no empieza su vida. Jesús es el mismo con Dios desde la eternidad pasada. Lo único que sucedió fue que Él tomó la forma humana y nació en Belén. Pero Jesús ya existía antes. No pensemos nunca que Jesús comenzó a existir cuando nació de María la Virgen, sino Jesús siempre fue Dios desde la eternidad pasada. Y esto hay que entenderlo bien, si no vamos a tener problemas en comprender muchas cosas en la Escritura. Entonces, aquí vemos que de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio, fíjense, desde los días de la eternidad. Jesús ya existía. Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Acá nos habla algo más acerca de la naturaleza de su gobierno. Es un gobierno que trae paz, y es un gobierno que trae seguridad. Y es un gobierno que realmente necesitamos nosotros en nuestras vidas primero. Que Jesús sea el Señor. Dice acá que esta persona que nacía será Señor en Israel. Pero ¿qué tal Señor de nuestras vidas? ¿Cómo están nuestras vidas sometiéndose al Señorío de Cristo? Porque es muy fácil llamar a Jesús Señor, y mucha gente dice que Jesús es el Señor, pero otra cosa muy distinta es nuestras vidas sometidas al Señorío de Cristo. Dice que Él será Señor sobre Israel. O sea que Él es Señor sobre nuestras vidas. No es Señor para que lo tengamos como Señor en nuestras mentes, sino para que gobierne nuestras vidas, para que dirija nuestras vidas, para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Él es el Señor. Y esto es lo que tenemos que ver en este pasaje de Miqueas. No únicamente el lugar, sino quién nació ahí y qué nos dice Dios de esta persona que nació en Belén, que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dice ser seguidor de Cristo? Decimos ser seguidores de Cristo, gloria a Dios si lo somos, pero miremos qué nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un pasaje muy interesante en Malaquías. Malaquías también vivió tiempos de debacle moral y espiritual, y se levanta como un vocero de Dios. Y miren lo que nos dice Malaquías, capítulos 1, versículo 6. Si quieren mirar en sus Biblias, mírenlo. Decimos ser seguidores de Cristo, mira lo que nos dice Malaquías. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, a nosotros. Oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Cuando Jesús no es el Señor de nuestras vidas, cuando Jesús realmente no es quien está reinando en nuestro interior, cuando Jesús no está dirigiéndonos a nosotros, cuando Jesús realmente no es importante realmente en nuestras vidas. ¿Qué está sucediendo acá? Dice el Señor, ¿dónde está mi honra si yo soy Señor? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a nosotros. ¿Cómo tenemos que tomar conciencia de la importancia del Señorío de Cristo? Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, nos dice la Escritura. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, el reino de Dios no tiene que ver únicamente con acciones externas, pero más aún con la transformación del corazón del hombre, y más personalmente con la transformación de nuestro corazón, de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está sometido al Señorío de Cristo? Sí, yo sé que Miqueas puede hablarnos de puntos escatológicos, pero no es mi intención enfocarnos en la escatología, porque lo que Dios tiene predestinado que va a suceder exactamente. Por nosotros debemos estar más concernientes en cuál es el estado de nuestro corazón hoy con el Señor. Porque de esto se trata, Miqueas. De esto se trata los tiempos difíciles en que ellos vivían, totalmente apartados, con injusticia, con idolatría, con inmoralidad, con abusos. ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Estamos viviendo bajo su Señorío? No hay nada más que le agrade a Dios, nada más extraordinario que le agrade a Dios que una vida sometida al Señorío de Cristo. ¿Está tu vida sometida al Señorío de Cristo? Bueno, Miqueas nos habla también de la identidad de esta persona. Señor sobre Israel, Él es el Hijo de Dios. Isaías 9, del 6 al 7, Isaías contemporáneo con Miqueas, dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Miren la naturaleza ahora de su reino. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todo lo que Dios se propone es todo lo que Dios hace. Y este acto de amor más extraordinario que Dios al dar a su Hijo, que se encarnó para hacerse como nosotros, e ir a la cruz y pagar por nuestros pecados a la justicia de Dios, es el acto de amor más extraordinario. Cuando Jesús nació en Belén, es un despliegue enorme del amor de Dios por nosotros. Dios entregando a su Hijo para ser el Cordero sin pecado que tenía que morir por los pecados de los hombres. ¡Qué extraordinaria historia! Y Miqueas da testimonio de esto en los primeros versículos, hablando de Belén y hablando de la naturaleza del Mesías y la naturaleza de su reino también. ¿Qué más nos dice el libro de Miqueas? Miqueas 5 habla de la victoria que el cristiano puede tener hoy. Habla sobre la vida cristiana presente y, por supuesto, También habla de la victoria final y total que el pueblo de Dios va a tener. Con la iglesia incluida, por supuesto, como parte del pueblo de Dios, ahora nosotros. Entonces, el versículo 4 del capítulo 5 dice esto: y él estará y apacentará con poder de Jehová. Prestemos atención. Con grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz, dice la palabra de Dios. No queremos hoy suscribirnos a una posición escatológica, como les dije. No hay nada malo en tener una, por supuesto que sí, y debemos tener una y tener la convicción que Dios nos da, pero queremos sacar bendición y poder de este pasaje de Miqueas para nuestras vidas y descansar en el accionar soberano de Dios. Esta profecía tiene dos formas de cumplirse. Se cumple ahora en nosotros, cuando Cristo se convierte en el Rey de nuestras vidas, y esa es la provisión para hoy, para que tú y yo podamos vivir para la gloria de Dios. Y se cumple en la victoria final, ya después, cuando Cristo regrese, cuando todo esto ya cese y se instaure realmente el reino de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, dice la Escritura, sino consiste en poder. Fíjate lo que Dios nos ha dado a nosotros para poder vivir la vida que Él nos llama a vivir. Dice en 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué Dios nos da a nosotros cuando venimos a Cristo? Nos da poder. ¿Poder para qué? Para vivir para la gloria de Él. ¿Poder para qué? Para vencer el pecado y las tentaciones. Poder para vencer muchas cosas que se presentan a nuestras vidas, que tratan de apartarnos y desviarnos del camino y propósito que Dios tendrá para nosotros y tiene para nosotros. Entonces tú y yo tenemos que recapacitar, ver realmente qué está sucediendo en nuestras vidas, en nuestra persona, con respecto a Jesús. El reino de Dios consiste en poder. Pablo dice en Romanos 1:6, porque no me avergüenzo del Evangelio, y de nuevo la palabra poder, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Ahí nos encontramos nosotros como la iglesia. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. Entonces, querido amigo que me escuchas, querido hermano, tú y yo tenemos poder de Dios para vivir la vida que Él nos llama a vivir, para poder honrarle, para poder glorificarle en todo, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestras acciones. Cristo es Señor y Cristo tiene que ser glorificado en nosotros. Esto nos concierne y debe concernirnos más. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. Jesús murió por nosotros. Y quiero hacer un paréntesis acá. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, si tú aún no has rendido tu vida a Cristo, si tú aún te encuentras entre los curiosos a ver qué dicen o qué no dicen, pero no has decidido, no has determinado en tu corazón ser de Cristo, quiero decirte que Cristo quiere darte una oportunidad hoy día de que tú le abras tu vida y tu corazón. Y quiero que sepas algo. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de Dios. Todos tenemos ese estigma del pecado en nosotros. Pero quiero decirte, Jesús murió por cada uno de tus pecados. Y no hay nada más extraordinario y glorioso que traiga paz al corazón y gozo en nuestro interior que el saberse perdonados por Dios. Quiero decirte que los esfuerzos del hombre son inútiles. Lo que la religión dicte muchas veces es inútil para poder ser salvos. ¿Por qué? Porque la salvación está en una persona, en la persona de Jesucristo. Y Jesús, en este día, está tocando la puerta de tu corazón y está pidiéndote que tú le abras, porque Él quiere entrar y tener comunión contigo y tú con Él. Este ofrecimiento es lo más glorioso y lo más grandioso que una persona pueda experimentar de parte de Dios. Si no conoces a Jesús, ríndele tu vida a Jesús hoy día. No esperes a mañana, porque quizá mañana no llegue para ti. Quizá este sea tu último día, tu última oportunidad. Entrégale tu vida y tu corazón a Cristo y reconócelo como el Señor y Salvador de tu vida. El reino de Dios no consiste en palabras, vuelvo a repetir, sino en poder. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es? Poder de Dios. 1 Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder y sabiduría de Dios. A Timoteo, Pablo le dice, en 2 Timoteo 2:18, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participe en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. De nuevo la palabra, el poder de Dios. ¿Según qué? El poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En nosotros, que tenemos a Cristo, que nos hemos rendido a Cristo. Según Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de nuevo, de amor y de dominio propio. ¡Qué tremendo es esto! No queremos que nuestra gente pase dificultades muchas veces. No queremos que nuestros hermanos pasen situaciones difíciles. Pero es tiempo de que cada uno se agarre de la mano del Señor Jesús. Y es tiempo que cada uno comience a experimentar en su propia vida el poder de Dios. Sí, yo entiendo que los pastores, los hermanos, los líderes están para confortarnos, enseñarnos, para animarnos, para alentarnos, y todo eso está bien. Pero la última responsabilidad y la más importante radica en ti. Que tú uses el recurso del poder de Dios que te ha sido dado para poder vencer la oposición, aquello que te está impidiendo ser la persona que Cristo quiera que tú seas. Podemos vencerlo en el poder de Dios. Dios fuera injusto si nos manda a hacer, si demandaría cambios en nosotros que tú y yo no podríamos hacer, pero sí podemos hacerlos. ¿En qué? En el poder de Dios. Y de esto se trata. Y de esto se trata, queridos amigos, queridos hermanos. Podemos desear y tener cuidado mucho de la gente, pero la gente tiene que aprender a vivir en Cristo, no a depender de alguien, humanamente hablando, sino a depender de Cristo y a vivir en Cristo. 2 Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, hablando de Cristo, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Vivir con Cristo por medio del poder de Dios. Los siguientes versículos, en el resto de este capítulo 5 de Miqueas, vemos la victoria final. La Biblia nos dice que en Cristo tú y yo somos más que vencedores. Y Miqueas 5 nos habla de la victoria final. Después que todo esto deja de existir, tú y yo vamos a gozar esa victoria. Vamos a disfrutar ese triunfo. Realmente en su plenitud lo vamos a ver y lo vamos a experimentar. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros es grandioso y es glorioso. Y acá habla del versículo 8 en adelante, nos dice sobre el remanente de Jacob, sobre el remanente del pueblo de Dios. Y yo creo que incluidos en ese remanente estamos nosotros como su iglesia, porque somos el Israel de Dios en cierta manera, también dice la Escritura. Entonces, ¿podemos padecer? ¿Pueden haber tiempos muy malos, muy difíciles? ¿Puede haber demasiada injusticia? ¿Podemos estar hasta acá ya de todo lo que sucede en el mundo? Pero recuerda esto, la victoria final nos pertenece en Cristo. Nos pertenece a nosotros en el Señor. Y tenemos que entender eso. Que nosotros en Jesús somos más que vencedores. La palabra correcta es más que conquistadores. Querido amigo, querido hermano, levántate. Es hora de vivir en el poder de Dios. Es hora de dejar de vivir en retirada, en la derrota, en el no se puede, en el esto es demasiado, en el que no puedo vencer, cuando Dios nos ha dado ya en Cristo, desde el momento que le rendimos nuestras vidas, el poder de Dios para vivir en Él, para la gloria de Él. No obstante, lo que sucede acá, no hay esperanza para este mundo. Este mundo va a terminar, va a cesar, pero de en medio del mundo, Dios nos ha elegido para que podamos vivir para su gloria. Nos ha dejado para que no seamos del mundo. Estemos en el mundo, por supuesto, representándolo a Él, viviendo de la manera que Él nos llama a vivir, pero no pertenecemos ya al mundo. Hemos sido comprados por precio de sangre. Si no le has dado tu vida a Cristo, quiero pedirte con todo mi corazón que les digas estas palabras al Señor. Señor Jesús, tú eres el Salvador del mundo, la persona más grandiosa del universo, naciendo en el lugar más insignificante del planeta, Belén. Señor, tú naciste ahí por mí. Para tu crecer, Señor, y convertirte en el sacrificio único, una vez hecho y para siempre, por nuestros pecados al morir en la cruz. Reconozco mi pecado, Señor, y te entrego mi vida. Desde ahora en adelante, tú serás el Señor de mi vida. Y yo te doy el gobierno, y Señor, me someto totalmente a tu dirección. Y te doy las gracias por salvarme. Si esa es tu oración, gloria a Dios. Dios te bendiga y comienza a caminar con Cristo. Aférrate de su mano. Si tú eres creyente, aférrate de la mano del Señor. Sal de ese letargo, sal de esa desidia, sal de ese desgano, sal de esa rutina, sal de todo aquello que se está impidiendo vivir en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Dios quiere hacer cosas maravillosas y gloriosas en tu vida y a través de tu vida. De esto se trata Miqueas. Porque no obstante había debacle moral, no obstante había injusticia, no obstante la gente estaba padeciendo, Miqueas nos habla y nos promete tiempos de victoria, la victoria final. Y quiero concluir leyendo cómo Dios promete esta victoria. Versículo 10 dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar a tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros, y haré también destruir las ciudades de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en todas las naciones que no obedecieron. Tiempos difíciles de juicio, pero la victoria es del Señor. La victoria es de Cristo. La victoria es tuya y mía como seguidores de Cristo. Y esto es lo que Miqueas nos promete. El mundo no continuará para siempre, pero el reino de Dios del cual tú y yo ya formamos parte, no tiene fin. Va hasta los días de la eternidad. Gracias, porque esto es nuestro en Jesucristo. Y espero que lo sea para tu vida también. Cobra ánimo, levántate y sé la persona que Dios te llama a ser. Dios te bendiga. Recuerda, Dios te ama. Lo mostró en Cristo. Lo mostró en esa aldea insignificante. Es hora de que nos pongamos de pie y podamos vivir sirviendo, gozándonos, deleitándonos en la voluntad de Dios y esperando esa victoria final, porque ya el enemigo fue derrotado hace 2000 años cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos vemos y recuerda, el otro domingo ya vamos a reunirnos en este auditorio, que ahora está sin gente, pero te invito a venir el próximo domingo a las 10:45 a la Iglesia Bíblica de Santa Rosa y podamos disfrutar la presencia de cada uno de nosotros, la presencia que unidos tenemos en el Señor y poder juntos alabar y poder juntos escuchar y ver la gloria de Dios una vez más en este lugar, a través de todos nosotros. Y de Cristo, que ha prometido y dijo, he aquí, yo estoy con ustedes, incluso todos los días, incluso hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Gloria sea a su nombre. Te esperamos. Padre, gracias. Gracias por esta Escritura que hemos leído y meditado. Y Señor, tú has hablado a nuestro corazón. Y estamos, Señor, con gozo y con regocijo por las promesas que en tu palabra encontramos y la oportunidad que nos das para vivir hoy día en el poder de Dios, bajo la sabiduría tuya, bajo tu dirección y en tu presencia. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Y damos a ti toda la gloria, Señor, porque tú, solamente tú, eres digno. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Nos vemos pronto.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org. O puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.